De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Onda Madrid, desde las 6 de la mañana contando la actualidad de esta jornada. Por cierto, se está produciendo ahora mismo una escena que merece la pena contar. Y es la entrada solemne de los condenados por sedición que están siendo recibidos en la puerta del Parlamento de Cataluña por el presidente del Parlamento, por el presidente de la Generalitat. Entrada solemne de los condenados, está Junqueras, está Romeva, está Turull, está Forn. Están entrando ahora mismo, como si fueran unos invitados de excepción al Parlamento de Cataluña. Ahora les ovacionan en la escalera del Parlamento de Cataluña. Van a comparecer en una comisión de investigación del artículo 155, es decir, se va a investigar a la Constitución, se está investigando a la Constitución en el Parlamento de Cataluña, y los testigos son los condenados por sedición, los que suprimieron la Constitución y el Estatuto de Autonomía, que ahora mismo reciben la ovación en la escalinata del Parlamento Autonómico de Cataluña, de todos los que están allí congregados, diputados y alguno más. Supongo que más allá de los diputados hay más personas ahí que trabajan en el Parlamento, que les están aplaudiendo. Y como les digo, esa es la noticia y la imagen de este día: el gobierno de la Generalitat y el presidente del Parlamento recibiendo a los condenados por sedición, que han llegado como si fuera una visita oficial al Parlamento de Cataluña, como no como alguien que viene desde una prisión. Aquí estamos en Onda Madrid, a esta hora, como cada día. Lo que contamos es el tráfico, está la noticia ahora mismo y contada queda. Ahora la glosamos. Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días. En este momento, tres accidentes complican la conducción en la red vial de la comunidad. El primero de ellos en la 3 de salida de Madrid ocasiona 4,5 kilómetros de retenciones en dirección Valencia. Los otros dos han tenido lugar en la M40, el primero de ellos en el entorno de Coslada en sentido a la A3, que provoca otros 5 kilómetros de densidad circulatoria, y un tercer alcance en esta ronda de circunvalación en el entorno de Valdemarín origina 6 kilómetros de tráfico lento con paradas prolongadas, en este caso hacia la autovía de La Coruña. En el resto de la red vial de la comunidad encontramos circulación intensa aún en los tramos habituales de las entradas a Madrid por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Casarrubuelos, la 5 en Móstoles y Campamento, y la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío, al igual que en la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma. En la M50 tengan especial precaución en Fuenlabrada en dirección a la A42, Majadonda y Alcorcón hacia la 5, y en Villavicioso Odón y Boadilla del Monte en sentido a la A6, al igual que en Rivas Vaciamadrid, Madrid, en este caso en dirección a la autovía de Barcelona.
En las calles de Madrid, también Ochoa Alcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Una conexión de incidencias. Se acaba de producir otra en Santa Engracia, a la altura de la calle García de Paredes, sentido Glorieta de Cuatro Caminos. Hay cortados dos carriles y ya comienza a afectar a la zona. Mucha precaución. Por otro lado, tenemos un accidente en M30, ahora a la altura de O'Donnell, sentido norte. Están ocupando parte del carril derecho en la calzada central, sentido norte, es decir, en esa hora punta que recorre todo el este en ese sentido, sentido norte. Y más arriba, en la zona de Pío XII, hay un vehículo averiado, también ocupando uno de los carriles, en este caso el izquierdo. Y seguimos pendientes del otro accidente que tiene lugar en la parte oeste de la M30 y del que llevamos informándoles toda la mañana. Se trata de un accidente que ahora se ha trasladado del carril izquierdo al derecho, a la altura de Marqués de Monistrol, sentido norte. Están generando retenciones importantes que ya van más allá del Vicente Calderón. Nos vamos al norte, todavía una hora punta muy complicada en la entrada por la carretera de Colmenar, la M11, la carretera de Burgos y también la salida por Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte. Y otros puntos a tener en cuenta, la calle de Alcalá entre el puente de Ventas y Manuel Becerra, sentido Goya, el eje Prado Recoletos o la calle José Abascal.
No hay novedad en la circulación de los trenes de la red de metro, pero sí seguimos pendientes de la red de cercanías. De la incidencia en la C3, Carlos Ibáñez.
En esa línea C3, donde debido a un problema de instalaciones entre las estaciones de Ciempozuelos y de Aranjuez, los trenes con origen Aranjuez están circulando aún con demora. Según Cercanías Madrid, no hay un plazo de tiempo establecido para que se resuelva esta incidencia.
Aquí estamos, reunidos en tertulia en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Buenos días, Victoria Lafora.
Muy buenos días.
Buenos días, Manuel Marín.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Rafa Ribot, en Barcelona.
Buenos días.
Oye, en la entrada de los Goya no sé si había tanto boato como lo que hemos contado hace un momento en la entrada del Parlamento de Cataluña, ¿eh?
Seguro que no. Y además, en fin, el fervor con el que han sido recibidos, caso los presos, en fin, nada que ver con los candidatos, ¿no? Antes de los premios.
Pero ha habido mucho fervor ahí. Estaba el fervorín, estaba en la puerta preparado, el presidente de la Generalitat, el presidente del Parlamento, las escalinatas del Parlamento, que son muy bonitas, por cierto, llenas de gente, de diputados, de asesores, de amigos, de compañeros, y una gran ovación, ¿no?
Una entrada perfectamente escenificada, esto lo contábamos esta mañana, ¿no? Se puede llegar al piso superior, lo que se llama la planta noble del Parlamento, por varias vías, pero esta es la escalera de honor, por donde sube habitualmente el presidente de la Generalitat, y efectivamente era un momento muy esperado por el independentismo. Y yo diría que precisamente llegar aquí sin que hubiera terminado todo fatal, frenó ayer la dinámica destructiva en la que se enzarzaron los partidos de gobierno, y al final dije, cuidado, que tenemos escenificado para mañana un gran momento, no estropeemos la foto que tanto nos ha costado preparar con la creación de la comisión, etcétera, etcétera. Y solo esto evitó que el agua llegara, en fin, que la sangre llegara al río.
La noticia es que han ido los condenados por sedición con Junqueras a la cabeza al Parlamento a declarar a la comisión de investigación que hay abierta en el Parlamento de Cataluña al artículo 155 de la Constitución, a la aplicación de ese artículo en Cataluña en octubre de 2017. Ahora entramos en detalle en materia. Javier Fernández Arribas, pon orden, hombre.
Juan Pablo, vaya día, y los que nos esperan. De momento nosotros no tenemos que sepamos a ninguna señora que quiera colocar a su marido. Lo digo porque, ¿cómo habrán tenido que ser las presiones de la vicepresidenta Teresa Rivera para que Jordi Sevilla tire la toalla y deje un sueldo de más de 500.000 euros al año? Ah, sí, sí, nosotros ni nos acercamos a ese sueldo, pero bueno. Jordi Sevilla, de la vieja guardia, que no aguantó tampoco las tristes y carísimas ocurrencias de Zapatero, ahora le dice a Pedro Sánchez y compañías y consortes que no tiene necesidad de soportar algunas actitudes. Las ideas de la transición ecológica con tinte populista nos pueden costar caras. Que se lo digan al diésel y a los fabricantes de coches que dan empleo en España a miles de trabajadores. Menos mal que se rectificó. Y ahora a la aviación, a la que se quieren cargar, a la que se quiere cargar con más impuestos porque contaminan el 2%. La otra gran industria española es el turismo. No ayuda nada cargar la mano con los aviones. Los nuevos modelos reducen bastante las emisiones. Eso es lo que hay que hacer. Un plan para renovar la flota, igual que con los coches antiguos, que son los que más contaminan. Entre tanto, hoy nos hemos desayunado con un par de noticias a tener en cuenta. En El Mundo, Podemos contrató a la firma afín al chavismo antes de ser inscrita. El partido mandó contratar a Neurona en 2019 por conceptos genéricos como estrategia preelectoral, aunque no tenía estructura, ni trabajadores, ni estaba registrada en España. La empresa llegó de la mano de Monedero, dice el periódico, 2 meses después de cobrar del gobierno de Evo Morales 1,5 millones de euros por trabajos inflados que investiga la Fiscalía de este país. Bueno, si lo juntamos al escándalo de la vicepresidenta de Venezuela, que según la versión que nos llegue hoy, pisó levemente suelo español violando las sanciones de la Unión Europea, o lo que pasó es que Ábalos hizo un servicio a España, nos preguntamos cuál. Bueno, no nos lo pudo explicar ayer porque no salió, como es habitual, tras la reunión de la Comisión Ejecutiva del PSOE. La vicepresidenta Carmen Calvo con sombrero, echó la culpa a la oposición por hacer política exterior con el Ayuntamiento en la Comunidad de Madrid. Es, bueno, parece lo que permite ahora el gobierno Sánchez con las embajadas catalanas que ha permitido que se reabran. Bueno, sabemos que Sánchez además suprime la Secretaría de Estado para Iberoamérica, algunos lo consideran increíble, y que España se dedicará, y que España global se dedicará a la imagen económica y dejará de combatir el discurso del independentismo catalán. Cada uno a lo que le interesa personalmente, lo de los intereses generales se queda para mejor ocasión. La segunda noticia, en El País, Espinosa y Abascal cobraron 65.000 euros de fondos del exilio iraní. Curioso que los herederos del Shah financien partidos como Vox. Pero no nos despistemos. Esquerra Republicana, en este caso, cumple la ley y deja sin escaño al presidente Torra. La polémica, ¿debe dejar de ser presidente de la Generalitat? ¿Va a convocar elecciones? ¿Debe seguir? Bueno, el presidente Torra ha llamado a la movilización y quiere mantener su escaño, pero los de Esquerra Republicana hablaron ayer de desobediencia estéril. Y es que, Juan Pablo, el Estado de Derecho es eficaz y disuasorio cuando se aplican sus recursos.
Y a lo de ayer hay que añadir lo que contábamos esta mañana de esa llegada triunfal de Junqueras y demás condenados al Parlamento a comparecer en esa comisión del 155. El ambiente esta mañana en Barcelona, además de esa imagen que tú describías también, Rafa, es que las elecciones están bastante cerca, como decimos aquí, a la vuelta de la esquina.
Pues sí, la verdad es que sí, que este año 2020 era un año electoral. Yo creo que todo el mundo lo daba por descontado, a pesar de que no se agotaba aún la legislatura. Hacía falta un poco medir el momento en que se iba a producir la ruptura, entendiendo que el independentismo está en un juego de cargarle la culpa al otro, ¿no? Entonces se había encontrado una buena excusa, que era la inhabilitación de Torra, seguramente a partir de que se confirmara la sentencia del Superior de Justicia de Cataluña por parte del Supremo, pero se han precipitado las cosas a partir de la erupción de la Junta Electoral Central y nuevamente del Supremo, ordenando que se retirara el acta de diputado. Juntos por Cataluña está midiendo si, para entendernos, la situación tiene suficiente carga emocional como para poder precipitar ahora mismo las elecciones, y yo creo que, tal como apuntaba, lo ha frenado a cortísimo la comparecencia de hoy de los condenados en la Comisión de Investigación de la Aplicación del artículo 155, y luego hay dudas porque Juntos por Cataluña, en fin, en estos momentos es de todo menos una formación cohesionada alrededor de unos mismos objetivos, con lo cual, pues Puigdemont dice una cosa, Torra casi tiene criterio propio, el PDCAT se resiste a que, en fin, y todo eso seguramente también está limitando en el tiempo que haya ya detonado la situación.
Te ha llamado mucho la atención la escena que hemos visto hace unos minutos en Barcelona, Victoria, ¿o no?
Sí, me ha llamado mucho la atención, pero yo tengo una visión más positiva. Fijaros, ¿os acordáis esa misma escalera el día que se declaró la independencia de Cataluña?
Sí.
¿Os acordáis todos ellos asomados a la barandilla y todos los diputados del Parlamento en las mismas filas y formando el mismo coro, aplaudiendo con entusiasmo, y la gente en la calle esperando? Mirad dónde están ahora. Vuelven de la prisión de Lledoners. La justicia en este país funciona y el Estado de Derecho también.
Y había bastantes menos que en aquella ocasión.
Me escribí más pronto.
Hay que madrugar.
Manuel, la escena de esta mañana y lo de ayer. ¿Nos acerca a las elecciones o
sí,
o no?
Sí, probablemente. Yo creo que este escenario venía manejándose ya desde hace tiempo, ¿no? Porque la ruptura del separatismo es inevitable, pero ya no solamente por cuestiones personales, ¿no? O de estrategia política, sino sencillamente porque la conjunción de intereses que ha habido en los últimos 5 o 6 años ya no es la misma, ¿no? Me da la sensación de que PDeCAT se quiere quedar como el único garante del unilateralismo independentista, etcétera, etcétera. Yo creo que ha fracasado en cierto modo la refundación de ese espectro político. Y por otro lado, Esquerra yo creo que va al doble tripartito. Tiene un acuerdo con Pedro Sánchez en Madrid, como el PSC y los Comuns, lo que pretenden tener en Barcelona con Esquerra. Por eso creo que es que hay la confluencia de intereses que había comunes, pues ya no están, ¿no? Las escenas de ayer y de esta mañana me parece absolutamente delirante. Entiendo lo que dice Victoria, además lo comparto, pero es que tenemos que ir a una cuestión, es decir, pasan tantas cosas y tan rápido, que normalizamos todo de una manera que no deberíamos normalizar. Que el Parlamento de Cataluña, que es una institución pública, estatal, que es una institución, reciba como autoridades a unos tipos que ya no son autoridades, que son como cualquier otro ciudadano, pero con una condena penal encima. Esto no es una reivindicación de sus héroes, es un desprecio al que cumple la ley. Es decir, estamos poniendo el foco en el homenaje que les hacen a ellos en vez de ponerlo en el desprecio a que representa esto a los miles de catalanes representados en ese Parlamento que sí que cumplen la legalidad. Mi pregunta, ¿no podría ser igual la escena emocional, los abrazos? Viene gente de Lledoners, efectivamente, y ve a los amigos en el Parlamento. No podía ser igual, pero sin...
Es que tenías que ver también, la imagen anterior es la comitiva de coches que, de la que han descendido en la puerta del Parlamento. O sea, no han entrado, como cuando vinieron a tomar el acta de posesión del Congreso de los Diputados, no les vimos entrar en el Congreso de los Diputados, les vimos ya en el hemiciclo. Hoy parecía una comitiva de un jefe de Estado que llegaba al Parlamento de Cataluña.
Pues es que esto normalmente ocurre en furgones policiales.
Sí, exagerado,
para
me lo dice,
cualquier
Rafa.
Ciudadano en furgones policiales. Mi pregunta es, ¿no podía ser exactamente igual esta escena, pero sin necesidad de dar un golpe al Estado de Derecho? De verdad, yo no sé a qué viene tanto abrazo, tanto amor, si ayer ni siquiera se aplaudían entre sí. Si es que ayer por la tarde ni se aplaudían entre sí. Vamos a ver, Cataluña se ha convertido, el Parlamento de Cataluña, no quiero hablar de Cataluña, el Parlamento de Cataluña se ha convertido en una institución absolutamente tóxica. Es un oasis, pero no del 3%, es un oasis de la falta de sentido común. E insisto, estamos normalizando lo anormal, lo anómalo, como lo está haciendo Sánchez justificando su presencia en cualquier mesa de negociación, sea con quien sea, ¿no? Y yo creo que de alguna manera estamos creando una atmósfera viciada, según la cual fueron condenados injustamente. Y es que eso no es así. Es que se ha cumplido la legalidad, el Estado de Derecho, y por más que les fastidie, retaron, desafiaron al Estado, a las normas, a las leyes, a los tribunales, y las consecuencias solo pueden ser estas. Y sin embargo se está creando esa atmósfera según la cual todos tenemos que indultarlos, tienen que salir cuanto antes. La propia presencia en el Parlamento de Cataluña es un auténtico fraude. No hay ninguna comisión para revisar la Constitución ni nada de nada. Son operaciones de propaganda separatista que se están consintiendo desde el Estado de Derecho, lo cual supone, insisto, un desprecio a los diputados que no son independentistas y, desde luego, desde mi punto de vista, a los propios tribunales, al Tribunal Supremo que ha hecho sentencia y a la Audiencia Nacional,
Manuel,
que sigue celebrando.
Y luego, Rafa, venga.
Sí, Manuel, a ver, yo entiendo tu disgusto, pero, a ver, estamos viviendo una especie de política del espectáculo. La política ya no es la solvencia de un señor que defiende un proyecto o que presenta un proyecto de ley, sino que vivimos en la performance permanente. Entonces,
esto lo ha sido esta mañana.
Entonces, ¿esto qué es? Esto es el populismo. Pero el populismo, no nos centremos en Cataluña, afecta a todas las áreas de la política nacional. Entonces, si nos quedamos
en áreas,
solamente
Victoria,
con
en
el
otras
espectáculo,
áreas no delinquen. Los políticos en otras áreas no delinquen. Aquí sí,
pero,
¿eh?
Ya, pero mira una cosa. Precisamente porque han delinquido están en la cárcel. Y precisamente por el miedo a acabar en la cárcel y como está su antecesora en el cargo, el señor Torrent ayer le quitó el escaño al señor Torra. Entonces, toda esta ruptura de relaciones, viendo al señor Aragonés sentado, gesto mirada al infinito y demás, no deja de ser otra vez el espectáculo. Porque lo que va a llevar a unas elecciones anticipadas en Cataluña no es la ruptura entre ellos, es única y exclusivamente el interés electoralista de ambas dos formaciones, de Esquerra y de Junts per Cat. ¿Qué es lo que puede hacer que en este momento al señor Torra, metido en el victimismo, que ayer no le faltó más que llorar por los pasillos, consiga contener la cólera y no convocar elecciones? Pues que precisamente se suspendió el pleno para que ellos pudieran consultar con Waterloo, llamar y decir, jefe, ¿qué hacemos? Y Puigdemont, según algunas fuentes, ha dicho, calma, calma, calma. ¿Por qué? Porque en este momento Junts per Cat, PDeCAT, todos los que forman la CRIDA, todos los que forman este conglomerado que preside el señor Puigdemont, no tiene muy claro la estrategia electoral que llevar. ¿En qué va a ser la clave para saber si se convocan elecciones o no? En que se voten los presupuestos en el Parlamento de Cataluña.
¿Que estaba previsto que se votaran ayer y no se votaron?
No, los de ayer eran los presupuestos del Parlamento, no los presupuestos de la Generalitat. A ver, si Junts per Cat sigue en esa especie de gesto heroico de si no vota Torra, nosotros tampoco votamos, no habrá presupuestos. Y en ese caso sí que irán elecciones anticipadas. Pero la clave puede estar ahí.
Rafa.
No sé, no sé por dónde empezar. Los presupuestos se votan mañana en el gobierno, que, y ya veremos qué pasa, ¿eh?
Claro,
el
claro.
Gobierno nos aprueba o no mañana. Yo tengo muy
dentro del gobierno, dentro del mismo gobierno.
Claro,
dentro,
claro,
del
no mismo en el gobierno. Parlamento.
El proyecto
no, no olvidemos que es un activo de Esquerra Republicana, lo se negoció, pero Aragonés sí. Suma la mayoría de los comunes, por tanto este discurso de ampliar la base, en fin, va en la lógica que apuntabais los dos de esta idea de tripartito, que puede capitalizar muy bien Esquerra Republicana. Sí. Esquerra Republicana tiene dos apuestas, el diálogo con el Estado y lo que ellos llaman aumentar la base. Y son los dos activos que quiere presentar a estas elecciones. Por una parte, es evidente que en fin, silbando o cantando, el diálogo con el gobierno les va bien porque ya está sobre la mesa una reforma del Código Penal, por tanto pueden meterlo como activo, y encima dicen, nosotros somos los que podemos entendernos con más gente, evidentemente no hemos llegado al 50%, el independentismo tiene ahí un límite que tiene que derribar, y esto solo se puede hacer pactando con aquellos que reconocen el derecho a la autodeterminación, léase Comunes, Unidas Podemos, y nosotros somos los que podemos entendernos con este espacio político. Entonces pueden presentar un discurso que más o menos se sostenga en campaña. Juntos por Cataluña solo puede ir a unas elecciones con el fracaso de una estrategia, habiendo chocado contra la fortaleza del Estado y efectivamente con unos presos que lo más que aspiran es que la negociación política de terceros les permita salir de la cárcel. Yo creo que hay que entender mucho todo.
Y van a aprovechar, como están demostrando esta mañana, esa salida de la cárcel, la van a aprovechar hasta el límite, vamos.
Sí,
cada
sí.
Gesto y cada detalle lo van a aprovechar.
Sí, pero esta noche volverán, Juan Pablo. Y entonces
sí.
Una cosa es la propaganda política y otra es la dimensión humano-social. Y yo tengo muy presente una parte del discurso de Torra cuando tomó posesión, uh-huh, en el que él decía que hay que darle sentido, y esto quiero recordar que es literal, al sufrimiento de los presos. Y el independentismo está en esta lógica. En el fondo, en lo que estamos es que se ha situado un relato con la complicidad de quien considera que no hace falta una rectificación, es una superación de esta etapa. Entonces, el independentismo no se ve ni obligado a rectificar, y ahí vemos las entrevistas pues de Junqueras, que se coge y habla, en fin, para los medios o de quien sea, diciendo lo volveremos a hacer. No hace falta rectificar, lo que hay es superarlo, y para superar esta etapa lo primero que hacer es romper el bloque independentista, por tanto, en fin, acabar con la crisis que ayer vimos latente, pero que dura desde el principio del proceso, porque esto no es más que una pugna por la hegemonía de un determinado espacio, y yo creo que esta es la cuestión. Es decir, no hemos creado las condiciones porque no hay una oposición fuerte para que haya una rectificación de verdad de lo que ha pasado en Cataluña. Hay sí la voluntad de una superación, de ir a una nueva lógica, a una nueva estrategia, a una nueva concepción política, de pasar del bloque del independentismo a una nueva arquitectura de mayorías en la que posiblemente pues vamos a ver cómo se reproduce los pactos de la investidura de forma distinta, con matices en la Generalitat, en el Ayuntamiento, para salir de este túnel. Pero no ha habido una rectificación. Evidentemente les aplauden porque son, déjame decirlo, son sus héroes, son los que llegaron hasta el final en la incoherencia.
Claro.
A ver, yo estoy de acuerdo en lo que estamos hablando, prácticamente en todo. Yo creo que el diagnóstico es bastante, bastante común. Yo estoy de acuerdo completamente en que todo esto tiene mucho que ver con propaganda, con populismo, con esa política líquida. Y estoy de acuerdo en que todo esto es una performance, completamente de acuerdo. Lo que pasa es que quiero ir a una cuestión de fondo. La cuestión de fondo es, para mí, hoy, ahora mismo, es que después de 7 años, para mí es evidente que los catalanes de verdad no quieren a políticos que no delincan, que trabajen por ellos, que aprueben presupuestos, que enriquezcan a Cataluña. Quieren vivir, por lo que sea, porque estén manipulados, porque informativamente pues las televisiones o las radios públicas se hayan encargado de un adoctrinamiento al que se suman los colegios, etcétera, por lo que sea. Tengo la sensación de que los catalanes viven cómodamente instalados en este caos, ¿no? En este delirio.
Déjame terminar. No, solo un dato, ¿eh? En los presupuestos en España, desde cuando los aprueban,
Totalmente de acuerdo.
No, no, quiero decirte que a lo mejor lo que tenemos es una manifestación local de un problema global.
Perdóname, Rafa, sí. Eso es un problema político. El resto de España no se están quemando contenedores.
No, no.
Ni el resto de España se van 1.500 alcaldes con una vara al Parlamento.
¿Lo fijabas en el tema presupuestario como un elemento clave del comportamiento de los electores?
No, es que no se aprueban leyes. En el resto de España sí se han aprobado leyes. No los presupuestos, pero sí leyes. Es que allí en Cataluña no se aprueba nada.
Tampoco. Y no ha cambiado. Y no ha habido un problema en el Parlamento que se han deshecho los partidos clásicos y no se ha aprobado ni una sola ley en una legislatura.
Rafa,
y vamos a decir, yo creo que
Rafa,
también es verdad,
déjame,
pero, sí, perdona.
Hombre, en el resto de España la gente puede ir al mercado, la gente puede ir al colegio,
Hombre, claro que puede ir.
Conozco unos cuantos que
va al fútbol,
que tienen una vida bastante complicada.
Rafa, yo creo que allí hay un problema de síndrome de Estocolmo absoluto y en el que hay mucha gente, no digo toda ni mucho menos, creo yo, visto desde fuera, bueno, desde fuera y desde dentro, yo tengo familia allí, me da la sensación de que hay gente secuestrada y no lo sabe. Secuestrada emocionalmente en un círculo absolutamente diabólico que se complica cada vez más. Yo creo que las elecciones que se vayan o se puedan celebrar, y llevamos especulando ya casi un año con la fecha, etcétera, etcétera, no lo son hacia la independencia. Lo son para seguir viviendo del independentismo. Esa es la sensación que tengo. Es decir, ha pasado un tiempo ya suficiente después de una embestida en la que ha habido un proceso penal, una aprobación unilateral, una declaración unilateral de independencia. Han cambiado dirigentes de los partidos, etcétera, etcétera. Y me parece que no se va hacia ningún lado, absolutamente hacia ningún lado, ni se va a ir.
Remata tu Rafa.
Un momentito, déjame decir una cosa
frase que nos vamos.
Que he dejado terminar a mano.
Sí.
A ver, Marlo,
sí, Victoria, perdón.
A mí me parece que generalizar diciendo que los catalanes no quieren un político al frente de su gobierno que les solucione los problemas es muy duro de decir, porque hay una última encuesta según la cual un porcentaje altísimo de catalanes, que no solamente es esa mitad que no está con el nacionalismo exacerbado, que considera que el señor Torra no sirve para nada y que no está haciendo nada por gobernar Cataluña. Luego, no todos los catalanes quieren un señor...
Remata, Rafa.
La gran fuerza del nacionalismo ha sido no tener una alternativa realmente sólida delante de la gente.
Bueno, pues ahí lo dejamos, de momento, que llegamos a las 9 y tenemos invitado esta mañana, enseguida está aquí el portavoz del Partido Popular, el vicesecretario de Comunicación, que nos acompaña en los próximos minutos. Antes, actualizamos la última hora en Onda Madrid, en el tiempo de la tertulia hoy, con Rafa Ribot, que está en Barcelona, Manuel Marín, Victoria Lafora, Javi Fernández Arribas, aquí en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con permiso un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche en El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Victoria Lafora, Rafa Ribot, que está en Barcelona, Manuel Marín y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar, contamos la última hora de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. David Raez.
Vamos hacia un día en el que los exconsejeros catalanes Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raúl Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull y Dolors Bassa, condenados por el 1 de octubre, han abandonado por unas horas la cárcel. Comparecen hoy ante la Comisión de Investigación del Parlamento Catalán sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Ya se encuentran en la Cámara Catalana. Allí han sido recibidos con aplausos y al grito de libertad. Lo van a hacer, esa comparecencia se produce en plena división entre los grupos independentistas después de que ayer la mesa del Parlamento catalán quitara a Quim Torra su acta de diputado, cumpliendo así con lo ordenado por la Junta Electoral Central. Aquí en Madrid, la pasada noche ha sido la primera de los búhos con paradas a la carta. La iniciativa se ha puesto en marcha en 6 líneas de autobuses interurbanos, los que unen cada noche Atocha con Pinto, Valdemoro, Leganés, Fuenlabrada y Parla, así como Moncloa con Las Rozas y al revés, y viceversa. La iniciativa podría extenderse también en la capital a los autobuses de la EMT.
No sé, pues me parece muy buena idea, sobre todo por lo que está pasando últimamente, bueno, y siempre ha pasado, vamos. Y pues me parece muy buena idea, pues si en autobús, por ejemplo, a un chico de estos se fija una chica, pues a lo mejor a las chicas, entiendo que las mujeres pues van mucho más seguras hasta llegar a casa.
Sí, a mí me parece bien porque a fin de cuentas va en beneficio de las personas que utilizan este transporte pues como último recurso, ¿no? Porque para ellos se puede ser una cosa más de seguridad para ellos. Me parece muy bien.
Pues precisamente vamos a saber cómo se circula hasta ahora por las principales carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la Comunidad continuamos pendientes de varios accidentes que están generando retenciones. El primero de ellos en la 3 en Rivas, hacia Madrid, dirección Valencia, y el segundo en la M40 en el entorno de Valdemarín, que está generando en este momento 9 kilómetros de tráfico lento con paradas prolongadas en sentido a la autovía de La Coruña. Al margen de estos dos alcances, continuamos con circulación intensa de entrada en la 1 hasta Nudo Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, en la 4 en Pinto, la 42 en Casarrubuelos, la 5 en Móstoles y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos hay dificultades en la autovía de La Coruña, en Aravaca y Puerta de Hierro. Además, en la M40, al margen del alcance que les comentaba, van a encontrar circulación intensa también entre Vallecas y Vicálvaro en dirección a la A2, en Coslada en ambos sentidos, Villaverde dirección A4 y Verde de la Fortuna hacia la 6, y en la M50 precaución, especialmente en el entorno de Rivas, dirección a la A2, y en Villaviciosa Odón, Bodilla del Monte, sentido A6 y Majada Honda hacia la A5.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de Madrid? Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, David. Aquí seguimos pendientes de un par de incidencias que están afectando mucho a la circulación. El primero de ellos, un accidente en M30 muy próximo a la salida a la avenida de Valladolid. Están ocupando el carril derecho, sentido norte, y las retenciones ya alcanzan, ya conectan con el nudo sur de la M30. Otra incidencia tiene lugar en Santa Engracia, a la altura de García de Paredes, sentido Cuatro Caminos. Siguen ocupando el carril izquierdo y también están generando retenciones en la zona. Otros puntos a tener en cuenta de la M30, la parte este, entre la Avenida del Mediterráneo y el Nudo de Manoteras, la Avenida de la Ilustración entre Arzobispo Morcillo y el Nudo Norte, prácticamente todas las entradas a pleno rendimiento. Ya en el interior de la ciudad, lo más complicado en la calle José Abascal, en el eje Prado Recoletos o en la calle de Alcalá, entre el Puente de Ventas y Manuel Becerra, sentido Goya.
Sepan también que los trenes de la línea C3 de cercanías circulan con demora entre Ciempozuelos y Aranjuez en sentido Aranjuez. Y acabamos de conocer el dato de la EPA correspondiente al 2019. El empleo aumentó el año pasado en 402.300 personas, lo que supone la menor cifra anual desde el inicio de la recuperación económica en 2014, que lleva, no obstante, el total de ocupados en nuestro país hasta los 19.960.000 personas, el mayor nivel en 11 años. En cuanto al tiempo, hemos empezado el día con niebla e incluso con lluvia en algunos puntos. Nos espera un día en el que no vamos a ver mucho el sol. Ahora mismo tenemos 6 grados en la sierra, 9 en Madrid capital y 8 en la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos días, Madrid. En compañía hoy de Rafa Ribó desde Barcelona, Manuel Marín, Javier Fernández Arribas, Victoria Lafora. Y aquí en nuestros estudios centrales de Onda Madrid, en la ciudad de la imagen, nos acompaña esta mañana Pablo Montesinos, que es vicesecretario de Comunicación del Partido Popular. ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Es usted, por resumir, el portavoz del Partido Popular, ¿no? El portavoz nacional del Partido Popular.
Y vicesecretario de Comunicación, que es más o menos lo mismo.
Más o menos lo mismo. Pues dígame usted qué le ha parecido, y ahora también le pregunto por los datos de la encuesta de población activa que se están facilitando ahora mismo. Pero antes, terminábamos la parte anterior de la tertulia antes de las 9. Estábamos con los ojos puestos en el Parlamento de Cataluña, la llegada de los condenados por sedición al Parlamento a participar, entre ellos Oriol Junqueras, que ya está sentado en la mesa de los comparecientes, en esa comisión de investigación sobre la aplicación del artículo 155. ¿Qué le ha parecido esa imagen y qué opinión tiene de lo que se está viendo ahora mismo en el Parlamento de Cataluña?
Bueno, pues que sinceramente estamos viendo como las instituciones que deberían de ser de todos, porque a veces se nos olvida, pero el Parlamento Autonómico, el Parlamento de Cataluña, el máximo representante de esta institución, que es el señor Torrent, nos debería de representar absolutamente todos, como también a veces se nos olvida, el presidente de la Generalitat de Cataluña es el representante ordinario del Estado. Es decir, las instituciones de todos al servicio de unos pocos, al servicio de los independentistas, y me parece absolutamente lamentable. De hecho, hemos comprobado cómo el señor Torrent abría con todo boato esas instituciones, la Cámara Autonómica, a una persona que ya ha sido condenada en firme por la justicia. Y quiero recordar que en esa comisión no está el Partido Popular, porque el Partido Popular no va a participar del espectáculo independentista, porque el Partido Popular acudió a la primera sesión. Y en cuanto vieron de qué se trataran, en cuanto vimos de qué se trataba esa comisión, decidimos que no íbamos a participar de ese espectáculo independentista, y porque también hay que recordarlo, el 155, la aplicación del 155 fue absolutamente legal, por lo cual no hay comisión que se tuviera que celebrar al respecto. Se aplicó el 155 en Cataluña para restaurar el orden constitucional y para que las libertades y la igualdad de todos los españoles quedara salvaguardada, por lo cual esta comisión no debería de celebrarse.
Quien usted subrayaba que el presidente del Parlamento les ha abierto la puerta esta mañana a los condenados por sedición, la puerta solemne, la escalera solemne, como estábamos comentando aquí, pero ayer se cumplió la ley en el Parlamento Autonómico de Cataluña, se cumplió la ley.
Sí, y ahora lo que hay que hacer...
Y no tiene el acta de diputado Torra, ¿no?
No tiene el acta de diputado Torra, pero el señor Torra sigue al frente de la Generalitat de Cataluña. Se resiste a dejar esa presidencia de la Generalitat de Cataluña, pese a que el Estatuto catalán lo que dice es que si no eres diputado, no puedes ser el representante de todos los catalanes. Y yo en este caso ya pongo el foco en el jefe del Ejecutivo, en el señor Pedro Sánchez. Y yo creo que es el momento de parar este disparate. Lo que los españoles no entienden es que el presidente del gobierno todavía no haya dicho alto y claro que no tiene absolutamente nada que hablar con el señor Torra. Lo que los españoles no entienden es que no se haya cancelado por parte de la Moncloa esa reunión con el señor Torra, que, como decimos, está inhabilitado por la justicia y ayer además corrió la lista y ya no es diputado autonómico. Lo que tiene que hacer el señor Sánchez es, de una vez vez por todas situarse del lado de las instituciones y del Estado de Derecho, porque Torra está inhabilitado por la justicia, pero es que hace muchísimo tiempo que está inhabilitado en términos políticos. Y no lo digo yo, no lo dice el Partido Popular, lo dijo el propio Pedro Sánchez. Cuando se produjeron los actos violentos en la ciudad de Barcelona y Torra, en vez de situarse con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con la justicia, se situó con los violentos, el señor Sánchez fue el que dijo: no tengo nada que hablar con Torra, porque no está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que ha pasado? Mientras tanto, que se han producido unas elecciones y para que el señor Sánchez pueda dormir en Moncloa necesitaba de los independentistas. Y por eso ahora, en vez de tirar la hemeroteca del señor Sánchez, se convierte en papel mojado y no le dice lo que tiene que decir, que es que se vaya a su casa.
¿Ustedes creen que va a haber reunión la semana que viene? ¿Qué información tienen ustedes?
Bueno, la información que tenemos es la que trasladan los portavoces del Partido Socialista cuando no están enredados en sus polémicas como el caso Ábalos, ¿no? Y ayer lo que dijeron por parte del Partido Socialista es que esa reunión se quiere celebrar. No se ha puesto una fecha concreta y es verdad que fueron lo suficientemente ambiguos para que sea con Torra o con otra persona. Y por eso utilizo los micrófonos de Onda Madrid para hacer un emplazamiento directo a Pedro Sánchez. La situación es de tal gravedad que Sánchez tendría que dar la cara ante los medios de comunicación y decir cuál es su hoja de ruta. Si va a estar con el Estado de Derecho, con la justicia y con nuestras instituciones, o si va a estar con aquellos que sistemáticamente amenazan con romper las reglas de juego. Fíjese, yo no sé si los oyentes tienen la misma percepción que yo, pero al final estamos ante una sucesión de hechos extraordinarios que parecen al final que tienen tintes de normalidad. Pero es que la señora Adriana Lastra, que es la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, llegó a atacar a la Junta Electoral Central. Lo hizo hace tan solo unas semanas y ni ha pedido disculpas ni ha sido desautorizada por el Partido Socialista. Al final tenemos a un Partido Socialista que incluso ha llegado a atacar a nuestras instituciones. Y yo creo, y por eso le decía anteriormente y hablaba de disparate, que es el momento de poner fin a este disparate y que el señor Sánchez tendría que comparecer ante los medios de comunicación y tendría que decir alto y claro que no tiene nada que hablar con el señor Torra. Y tendría que decir, por cierto, también que la comisión que se está celebrando sobre el 155 no se debería de celebrar porque el 155 fue perfectamente legal. Tanto es así que lo apoyó el señor Sánchez.
Es evidente, lo comentábamos esta mañana, lo decía nuestro compañero Rafa Ribó desde Barcelona, que este es un año electoral en Cataluña y que, como muy tarde, antes de verano va a haber elecciones. ¿Ustedes siguen planteando una alternativa constitucionalista en la que sumar, por ejemplo, a Ciudadanos o al partido del señor Valls, o se resignan a ir en solitario a las elecciones?
Bueno, nosotros lo primero que debemos de decir y dejarlo bien claro es que somos muy respetuosos, y hablo en concreto con respecto a Ciudadanos. A Ciudadanos es un partido en el que con el que tenemos una estrecha relación, además de una interlocución fluida. Hablo de estrecha relación porque en varias comunidades autónomas formamos parte de gobiernos, el ejemplo de Andalucía, también de la Comunidad de Madrid. También una interlocución fluida porque Pablo Casado e Inés Arrimadas tienen una interlocución habitual, pero a partir de ahí ellos están en un proceso interno que va a desembocar en un congreso, por lo cual estamos a la espera de que se desarrolle ese congreso, y desde el máximo respeto sí tenemos una idea muy clara, y es que el centro-derecha, si va dividido a las elecciones, permite que gobierne la izquierda o que gobiernen los radicales. Eso lo hemos visto en las elecciones generales y seguramente podría ocurrir en otros contextos electorales, por lo cual nosotros, mano tendida, nosotros nunca vamos a estar en contra del diálogo en defensa del interés general, algo que ya hemos demostrado, y con esa premisa clara, que es que cuando vamos juntos somos más fuertes. Por eso se planteó España Suma, y por eso, y yo creo que con toda generosidad, en las últimas elecciones generales, si el señor Albert Rivera hubiera aceptado España Suma, quien le habla, por ejemplo, no hubiera sido cabeza de lista por Málaga. Lo habría sido el representante de Ciudadanos, porque en Málaga, en Ciudadanos, en las elecciones de abril, tuvo mayor resultado que el Partido Popular, por lo cual yo no hubiera encabezado la candidatura del Partido Popular, en ese caso de España Suma, por la circunscripción de Málaga. Ellos no quisieron, pero nosotros seguimos tendiendo la mano.
Le pregunto ya por el caso Ábalos. Ustedes y Ciudadanos, ahora que estamos citando a Ciudadanos, han pedido una comisión de investigación. Y hoy leemos en Voz Populi al compañero Gabriel Sanz que incluso ustedes estudian llevar el asunto a los tribunales. ¿Es cierto que se están planteando llevar el caso Ábalos a los tribunales y que hay que denunciar, por lo tanto, ante la justicia en este asunto?
Bueno, lo primero, yo creo que debemos de ir por fases. Lo primero es que el señor Ábalos dé la cara y dé explicaciones. Ayer Sánchez...
¿No le parecen suficientes las que ha dado?
Bueno, no. Lo que hemos visto ha sido una catarata de mentiras. Explicaciones no ha dado. Ha dado una versión, después ha dado otra, después ha dado otra contraria, y ahora lo que ocurrió ayer es que el Partido Socialista le escondió. Sánchez le pidió que no compareciera ante los medios de comunicación porque tenía el temor, seguramente el jefe del Ejecutivo, de que si salía otra vez ante los medios de comunicación la bola se hacía todavía más grande. Por eso lo que vamos es a reclamar en el Congreso de los Diputados, a solicitar en las Cortes Generales una comisión de investigación, porque desde el Partido Popular queremos saber todo lo que ocurrió. Y por eso vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para saber la verdad, para saber sinceramente qué es lo que sucedió en el aeropuerto de Barajas. Hoy sabemos por algunos medios de comunicación que la versión de Ábalos de que la representante del gobierno de Maduro no pisó suelo español no es cierto. Lo dicen los juristas. Claro, es que es necesario saber la verdad, es necesario saber qué ocurrió en el aeropuerto de Barajas, es necesario que el señor Ábalos de una vez por todas diga la verdad y asuma responsabilidades políticas, porque yo creo que a estas alturas lo que todo el mundo tiene claro es que el señor Ábalos mintió. Esto ya no lo discute absolutamente nadie. De hecho, incluso el Partido Socialista respalda al señor Ábalos, pero no dice que dijo la verdad. Le respalda, pero asume que las versiones que dio el señor Ábalos fueron cuanto menos contradictorias. Por lo cual, lo primero es que vaya al Congreso de los Diputados. Esa es nuestra hoja de ruta, la comisión de investigación. Y ya le digo, no vamos a parar hasta saber qué ocurrió realmente en el aeropuerto.
Y no descartan llegar a los tribunales con este asunto.
Ya le digo, primero, comisión de investigación.
Dígame, ¿quién está detrás de esa reunión? ¿El vicepresidente Iglesias o el expresidente Rodríguez Zapatero?
Bueno, pues esa es otra de las preguntas que debería de responder el señor Ábalos. Desde luego, en ocasiones...
¿Ustedes qué sospechan?
Pues que en ocasiones lo que parece es que el señor Iglesias y el señor Zapatero mandan bastante en el nuevo Consejo de Ministros. Porque, desde luego, si algo queda claro es que se está ocultando mucho de esa reunión, de una reunión que no debería de haberse producido, que tiene mucho interés el señor Zapatero en todo lo que está relacionado con el régimen de Maduro, que tiene mucho interés en todo ello también el señor Iglesias, y que el señor Pedro Sánchez lo único que ha dicho de esta cuestión es que respalda al señor Ábalos. Pero reitero, es que dice que respalda al señor Ábalos, pero no dice que no haya mentido, porque la sucesión de mentiras, la sucesión de versiones es tan clamorosa que, para empezar, los españoles tienen claro que no se ha dicho la verdad, y yo creo que los españoles eso no se lo merecen, y por eso hemos exigido la dimisión del ministro, y por eso lo vamos a llevar a las Cortes Generales. Por cierto, que habrá muchas formaciones políticas que van a tener serias dificultades para negarse esa comisión de investigación, porque los hechos están ahí, y no creo que a más de uno y a más de dos diputados tengan que justificar uno a una comisión de investigación después de la catarata de mentiras que hemos escuchado por parte del señor Ábalos. No es fácil.
La vicepresidenta del gobierno, la vicepresidenta Calvo, ha dicho que el Partido Popular ha usado las instituciones de Madrid, la comunidad de ayuntamiento, para hacer política exterior, recibiendo a Juan Guaidó, y que esa es una competencia del gobierno de España. ¿Usted qué responde?
Pues que el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid han hecho lo que se ha hecho en múltiples ocasiones, y yo lo cubrí en su día en algunas ocasiones como periodista, con otros mandatarios internacionales. Lo que no es de recibo es que Pedro Sánchez, que fue uno de los primeros mandatarios en reconocer al señor Guaidó como presidente de Venezuela, no le recibiera, cuando sus homólogos de la Unión Europea sí lo hicieron. Eso es lo que no es de recibo. Lo que no es de recibo es que el gobierno de España, que debería de enarbolar la bandera de la libertad, que debería de batallar el primero y con más fuerza en las instituciones internacionales por la libertad de Venezuela, mire para otro lado. Eso es lo que no es de recibo. Yo, sinceramente, y lo digo también evidentemente en nombre del Partido Popular, creo que hubo muchos madrileños que se sintieron reconfortados a la hora de comprobar que nuestras instituciones, las instituciones de todos, se abrían para reconocer al señor Guaidó y para defender y reivindicar la libertad y los derechos humanos.
Dígame, ¿cómo van a conseguir hacer oposición sin crispar?
Bueno, pues intentando explicar a los españoles cómo son las cosas. Yo, sinceramente, estamos ante un contexto muy complejo, ante un contexto muy difícil, y yo creo que la moderación también es sinónimo de decir las cosas alto y claro. La moderación también es sinónimo de decir las cosas tal y como son. Y estamos ante unas circunstancias en las que el señor Sánchez sigue durmiendo en la Moncloa porque ha pactado con aquellos que quieren destruir la unidad nacional. Es verdad que son palabras muy gruesas, pero es que es la verdad. Es que Sánchez hoy es presidente del gobierno porque llegó a una serie de acuerdos con aquellos que lo que quieren es acabar con la Constitución, que es, en otras palabras, acabar con la igualdad de todos los españoles y con la soberanía nacional. Y además, llegó a un acuerdo del que no sabemos todo, porque ahí está, que nos lo van soltando cada día, una píldora nueva, por ejemplo, la reforma que quieren hacer del Código Penal. Es decir, nuestra labor es de hacer una oposición muy firme, muy exigente, muy responsable y evidentemente también explicándole a los madrileños, al conjunto de los españoles, que tenemos otro modelo, que es un modelo basado en la libertad, que es un modelo basado en el respeto a las instituciones y a la igualdad de todos los españoles, para reconectar estar con todo el votante de centro derecha. Pero yo, que me considero una persona muy moderada, que me considero una persona muy centrada, creo que es el momento de denunciar alto y claro lo que está ocurriendo con este gobierno, que iba a decir que vamos a escándalo diario. No, si leemos hoy la prensa del día, vamos a sucesión de escándalos al día.
Dígame, una vez que ya han ustedes aclarado que van a hacer la oposición en el Parlamento y no en la calle, ahora el debate es el tono que emplean ustedes. Si ustedes se suben el tono, son de Vox. Si bajan el tono, no sé de quién son. ¿Tienen claro ustedes el tono que tienen que emplear? Porque una vez que ustedes ya han determinado que hacen la oposición en el Parlamento y no en la calle, están ustedes en el debate del tono. ¿Tono moderado, tono un poco más alto? ¿Cuál es el tono que tienen que emplear ustedes? Porque en el fondo se está hablando de eso y le pongo sobre la mesa el caso del PIN parental. ¿Cuál es el tono? ¿El tono es el del consejero de Educación de Madrid, la presidenta, o el de Pablo Casado? ¿Cuál es el tono?
Bueno, para empezar vamos a llevar a cabo una ofensiva en distintos frentes. Una ofensiva en las instituciones, en las Cortes Generales, también en aquellas instituciones donde gobernamos, para ejercer de dique de contención ante las políticas de Pedro Sánchez. Han salido, como decía usted, los datos de la EPA. Venimos de unos meses en el que Sánchez ha estado en el gobierno y sistemáticamente ha mirado para otro lado ante los signos de desaceleración económica. El gobierno de España no ha tomado ni una medida en materia económica, ninguna reforma estructural, y además nos amenaza con tomar aquellas decisiones que son malas para la economía: más déficit, más impuestos, más deuda. Ante eso, nuestros gobiernos van a ejercer de dique de contención, por ejemplo el gobierno de la Comunidad de Madrid. Ante más impuestos por parte del gobierno central, menos impuestos por parte de la Comunidad de Madrid o del Ayuntamiento, y hablo de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid, pero también podría poner como ejemplo otras comunidades autónomas. Por lo cual, oposición en los parlamentos, oposición institucional y oposición y ofensiva también legal. Si el señor Torra hoy está inhabilitado por la Junta Electoral Central, es porque el Partido Popular presentó un recurso, porque dijo que había que defender las instituciones mientras que el Partido Socialista y el Gobierno miraba para otro lado. Y con respecto al tono, pues un tono, sinceramente, contundente, firme, y yo creo que también pedagógico, porque hay tal batería y tal aluvión de informaciones, de datos, de escándalos, que la ciudadanía tiene que entender, por boca de nuestro del Partido Popular, qué es lo que está sucediendo y que se lo expliquemos.
Y en el asunto del PIN parental, veo que aprendió usted mucho como portavoz, no se me escape. Ha habido, no digo distinto tono, sino distintas maneras de entrar en ese debate. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid dijo: aquí no hay nada, esto es un invento de Vox. Y el presidente de su partido dijo: saquen las manos de la educación de de mis hijos. Y se interpretó que estaba entrando Casado, o se le ha dicho a Casado públicamente, se ha escrito, se ha comentado que ese es el tono de Vox. Lo del PIN parental, ahí hubo una respuesta única en el Partido Popular, ¿o hubo dos tonos distintos?
Pues todo el Partido Popular dijo una cosa muy clara, y es que defendemos la libertad en nuestras aulas, defendemos la libertad de los padres a la hora de elegir el centro educativo, vamos a defender la libertad de los padres a la hora de elegir si prefieren un colegio público o un colegio concertado, que no es decir que estamos a favor de la educación concertada y no de la pública, estamos a favor de defender la libertad de los padres. Y aquí en la Comunidad de Madrid es el ejemplo de que las cosas se hacen bien, de que hay libertad en la educación y además le gusta a los padres y le gusta a los alumnos, por lo cual el modelo de la Comunidad de Madrid es el modelo a seguir, y a partir de ahí, y dejando muy claro esa defensa, la defensa de la libertad, nosotros también nos vamos a centrar en lo importante y no vamos a entrar en los enredos o en las zancadillas que nos ponen por parte del Partido Socialista. Yo estoy absolutamente seguro de que el señor Ábalos estaría encantado de que yo hoy me enredara con estas cuestiones, pero es que el señor Ábalos ha dicho una cosa a la contraria y otra más allá, y no quiere dar explicaciones y no quiere ir a una comisión de investigación, y está escondido porque como salga seguramente volverá a caer en el error de una nueva mentira.
Le doy la palabra muy a mis compañeros de tertulia esta mañana, pero antes también le pregunto por esos datos del paro. Hemos dado que la creación de empleo, unos 400.000 empleos, que es el peor dato desde 2014, pero el paro ha bajado solamente 112.400 personas, 112.400, que es el peor dato desde los últimos 5 años. Y en el último trimestre del año el paro solo bajó en 22.000 personas. La tasa se queda en el 13,70. ¿Qué lectura hacen ustedes de estos datos del paro esta mañana, Pablo?
Pues que el gobierno de España tiene que reaccionar y tiene que llevar a cabo las reformas estructurales que necesita España. Lo llevamos diciendo desde hace meses. Los signos de crisis económica están ahí. Y Sánchez ha mirado sistemáticamente para otro lado. En los últimos meses, con Sánchez en el gobierno, no se ha tomado ninguna reforma estructural. Ninguna. Y cuando el Partido Popular advertía de esos signos de desaceleración económica, cuando lo hacían los organismos internacionales, cuando lo hacían los agentes sociales, el Partido Socialista y el Gobierno nos llamaba agoreros. Pero los signos económicos, los signos de crisis económica están ahí, y el Gobierno tiene que llevar a cabo las reformas estructurales que necesita el país. Y lo que nos advierte el Gobierno de España es que se van a tomar las medidas, pero las medidas contraproducentes: más impuesto, más déficit, más deuda, cuando lo que necesita España es todo lo contrario: menos impuestos, menos déficit y llevar a cabo las reformas estructurales como un mercado único, para que los empresarios puedan hacer su trabajo, para que lo puedan hacer bien y para que se pueda volver a crear empleo y empleo de calidad. Por lo cual es un mal dato, y de ahí nuestra advertencia, la advertencia del Partido Popular, de que primero que se deje de mirar para otro lado, y segundo que se tomen las reformas estructurales positivas y necesarias para revertir esta situación.
A ver, Victoria Lafora, te toca.
A ver, yo antes quería aclarar con el señor Montesinos que ha hecho un llamamiento desde aquí, desde los micrófonos de Onda Madrid, para que el gobierno no, o sea, el gobierno no, el presidente del gobierno no se reúna con Torra, apelando al hecho de que está inhabilitado. Entonces, bueno, el Supremo en su sentencia, que ha sido una respuesta a las medidas cautelarísimas que pidió Torra, lo que ha dicho es que ratifica la decisión de la Junta Electoral de quitarle el acta de diputado, pero el título de presidente de la Generalitat de momento no lo ha perdido. Seguimos en un debate jurídico y el Supremo no se ha pronunciado sobre su permanencia al frente del gobierno de Cataluña. No se ha pronunciado. Entonces, como estamos a la espera de la sentencia definitiva del Supremo, seguramente en ese momento será cuando se le inhabilita también como presidente. Por lo tanto, no se puede calificar de ilegal que el presidente del gobierno se reúna con el señor Torra, puesto que sigue siendo presidente de la Generalitat, que no diputado del Parlamento. Y luego, la pregunta es...
Bueno, pero permítame...
Sí, no, pero la pregunta ya me contesta todo.
Fenomenal.
A ver, y la pregunta es... ¿cómo van a contentar ustedes, desde la dirección del PP, de la que forma parte, a ese sector del partido que les está pidiendo mayor moderación para no entrar en una competición con Vox de reacciones exacerbadas frente a decisiones que tampoco tienen tanta entidad y que a lo mejor llegará un momento en que sí haya una decisión a la que haya que hacer frente y se la hayan acabado en los fuegos de artificio.
A ver, lo de Torra primero.
Sí, con respecto a lo de Torra, yo no he hablado de ilegalidad. Yo no he dicho que... no he hablado de ilegalidad en ningún momento. Lo que he dicho y he explicado es que el Estatuto de Cataluña lo que dice es que para ser presidente de la Generalitat tienes que tener un escaño en el Parlamento Autonómico.
Para ser elegido, para permanecer en el cargo.
Y lo que ha dicho la Junta Electoral Central, ratificado por el Tribunal Supremo, es que ese escaño ya no lo tiene el señor Torra. Tanto es así que ayer lo que vimos es que corría la lista. Esa es la realidad. Y ante esta situación, además, con un Torra, insisto, que permanentemente ataca al Estado de Derecho y a las instituciones, lo que le debería decir el señor Sánchez, en opinión del Partido Popular, es que se vaya a su casa. ¿Por qué? Porque está inhabilitado por la Junta Electoral Central y además porque hace muchísimo tiempo que ha dejado de ejercer como representante de todos los españoles, representante de todos los catalanes. Y me acojo a las palabras del señor Sánchez. Es que la hemeroteca de Pedro Sánchez es absolutamente demoledora. Es que yo hoy podría poner un vídeo del señor Sánchez, o mejor dicho, un audio, porque estamos en los estudios de Onda Madrid.
Yo se lo agradezco.
Y en el audio escucharíamos a Sánchez decir: no tengo nada que hablar con Torra porque no está respetando a la justicia y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Sabes lo que ha cambiado? Que ha habido unas elecciones de por medio.
Si no estamos todos de acuerdo, pero una cosa es la hemeroteca y las contradicciones, perdón, y otra cosa es el que ustedes exijan que no se celebre esa reunión.
Y lo exigimos.
Mientras siga siendo presidente de la Generalitat, el argumento...
Nosotros exigimos al señor Sánchez que no se reúna con el señor Torra porque está inhabilitado por la Junta Electoral Central.
Clarísimo, lo ha dejado usted claro. Siguiente asunto.
Segunda cuestión. Yo le decía,
lo del sector moderado.
Le decía anteriormente, no sé si usted me introduce en el sector moderado o no, pero ya le puedo asegurar...
Con la ecuanimidad más absoluta.
Pero ya le puedo asegurar que yo me considero una persona muy moderada y que estoy muy reconfortado de la labor de oposición que estamos haciendo en el Partido Popular, liderados por Pablo Casado. Porque estamos ante un contexto político de tal gravedad que hay que denunciarlo alto y claro. Y le puedo asegurar algo. Yo estaba en ese comité ejecutivo, no fue Junta de Directiva Nacional, máximo órgano entre congresos, al que acudieron nuestros líderes territoriales, y allí todos estuvimos de acuerdo en hacer una oposición muy firme, muy contundente a Pedro Sánchez, evidentemente también ofreciendo una alternativa a los españoles, una alternativa constitucionalista, porque al final de lo que se trata ya aquí es de defender la Constitución y el Estado de Derecho. De lo que se trata es de defender nuestras instituciones. Tanto es así que le ponía antes el ejemplo de que alguien tan importante del Partido Socialista como Adriana Lastra atacó a la Junta Electoral Central. Por lo cual, yo voy más allá de moderados o no moderados. Es que yo apelo también al votante socialista descontento. Es que yo creo que el Partido Popular ha de ser la casa común de todo aquel que esté en contra de los acuerdos que está llevando el señor Sánchez con los independentistas. Y estoy absolutamente convencido, déjeme ahora que incluya también el apunte malagueño, de que hay muchos malagueños o muchos madrileños que votaron al Partido Socialista que no entienden cómo Sánchez ha llevado a esta situación. Y yo al socialista descontento también le digo que el Partido Popular es su casa. Y este es nuestro trabajo de campo, moderados, centrados, pero diciéndole las cosas claras a la ciudadanía.
A ver, Rafa Ribó, desde...
ecuánime, pero ambicioso.
Desde Barcelona, por supuesto, Rafa, te toca, sea. Venga.
Sí, yo también quería ahondar en una pregunta que hacías tú, Juan Pablo, porque sí. Le has planteado a la ciudad de Montesinos, pues un poco, pues el escenario electoral en Cataluña parece que es inminente. Le has, insisto, planteado la cuestión de la posibilidad de una candidatura conjunta. Se habla mucho, Partido Popular, Ciudadanos, también la formación que está activando pues Manuel Valls. Ayer en estos mismos micrófonos yo le hablo de los estudios de Cataluña Radio en Madrid, en Barcelona, señor Montesinos. Sí. La portavoz de Ciudadanos y jefe de lista de Ciudadanos en Cataluña, Lorena Roldán, decía que no hay ninguna propuesta formal en este sentido. Y yo, ante la inminencia del escenario, no me lo creía cuando lo estaba escuchando. ¿No existe una propuesta realmente de una candidatura conjunta?
Bueno, para Para empezar, yo le reitero que tenemos una interlocución fluida con ciudadanos.
¿Pero de qué hablan?
Tanto es así, que las cortes generales, a la hora de pedir determinadas comparecencias o la comisión de investigación, estamos manteniendo esa relación con el Partido de Ciudadanos. Y también le explicaba anteriormente que nosotros estamos siendo muy escrupulosos y muy cuidadosos con los tiempos. ¿Por qué? Porque Ciudadanos está a la espera de un congreso extraordinario. Y dicho todo lo cual...
El problema es si convocan las elecciones antes de que sea ese congreso extraordinario.
No le quepa duda a los oyentes de que habrá esa interlocución, habrá ese diálogo, porque tenemos algo muy claro. Y se lo decía anteriormente, y es que si el centro-derecha va unido, somos más fuertes. Y partimos de esa premisa, y además Pablo Casado ha sido absolutamente claro. Nosotros en Cataluña también, permítamelo, yo quiero reivindicar la labor que está haciendo el Partido Popular de Cataluña, que está haciendo Alejandro Fernández, con una voz nítida, clarísima, contundente, que está llevando, por cierto, unas intervenciones brillantes en el Parlamento de Cataluña. Y cuando hemos tenido que colaborar con Ciudadanos, lo hemos hecho sin ningún tipo de problema. Ese diálogo se va a producir y partiendo del máximo respeto a Ciudadanos, también todas las formaciones del centro derecha, en ese caso Ciudadanos, tienen clara cuál es nuestra postura, y es la de unir al centro derecha para ser más fuertes.
Manuel Marín.
¿Qué tal? Muy buenos días. No me sale, Pablo, casi llamarle de usted, porque no porque no lo merezca, sino porque...
Yo además he estado en estos estudios no sé cuántos años.
Por eso.
A mí me ha costado, lo confieso.
Como has estado en este lado de la barrera y eres amigo...
Ya estoy yo para mantener la forma, no os preocupéis.
No, hombre. Vamos a ver, en este yo voy a salirme un poco del carril, porque en este inicio de legislatura estamos viendo un ataque múltiple al Poder Judicial, a los tribunales, a la justicia... En general, como nunca se había producido desde la Tribuna del Congreso, desde la Moncloa, nunca un presidente había dirigido una ofensiva, una andanada tan dura contra el Poder Judicial, que es un poder independiente del Estado. Yo he oído estos días que el Partido Popular, para combatir esa idea de que ustedes están bloqueando la renovación de órganos constitucionales como el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, ha propuesto una reforma del sistema de elección de los jueces, de los vocales que van al Consejo del Poder Judicial, para que una mayoría de sus miembros sean elegidos por los propios jueces, ¿no? Claro, esto ya lo propuso anteriormente el Partido Popular, en dos veces. Y en dos veces, además, que tuvo mayoría absoluta y nunca lo aplicó, no lo puso en práctica. ¿Por qué se recupera ahora esta iniciativa? Y, en segundo lugar, ¿qué garantía hay para el ciudadano de que los jueces o los vocales del Poder Judicial, elegidos por asociaciones judiciales, van a despolitizar más que si lo hace otras instituciones, el Parlamento, ¿no?, por ejemplo?
Bueno, para empezar, lo que estamos viendo en este contexto político convulso, como les decía anteriormente, es que lo que quiere Pedro Sánchez es la politización de la justicia. Y de verdad, esto no lo dice el Partido Popular, es que lo puede comprobar cualquier ciudadano al comprobar quién es el nombramiento del fiscal general del Estado. Pasan tantas cosas que a veces se nos olvida, pero es que el señor Sánchez ha nombrado a fiscal general del Estado a la señora Dolores Delgado, que hace tan solo unos días, unas semanas, estaba dando mítines del Partido Socialista, que ha formado parte de las listas del Partido Socialista. Lo ha hecho, además, recibiendo el rechazo prácticamente unánime de los fiscales y provocando un cisma en el Consejo General del Poder Judicial. Nunca en la carrera judicial, en la carrera fiscal, ha habido un nombramiento de un fiscal general tan contestado. Nunca. Estos son hechos. Quiero decir, no es que le haya puesto algún tipo de calificativo, ¿no? Por lo cual, estamos ante un intento de la politización de la justicia. Y en este contexto, el Partido Socialista acusa al Partido Popular de bloquear las instituciones. Y le dice al Partido Popular, hay que renovar el Poder Judicial, hay que hacerlo ya y hay que hacerlo en el modelo que nosotros consideramos. lo que decimos desde el Partido Popular es que no, que quien bloquea es el señor Sánchez, con designaciones como la de Dolores Delgado. Quien bloquea es el señor Sánchez, diciendo que se quiere sentar a negociar, pero con el modelo determinado, y no con el modelo que planteamos desde el Partido Popular y que ya planteamos hace unos meses y que, de hecho, lo llevamos al Senado, que es volver al modelo anterior, al modelo en el que los jueces eligen a los jueces. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de la despolitización de la justicia. Si el Partido Socialista, si el señor Sánchez, en vez de hacer lo que está haciendo, rectifica, y la señora Dolores Delgado no es fiscal general del Estado, y no quieren hacer una reforma del Código Penal exprés para favorecer a sus socios independentistas, y no quieren politizar la justicia, pues podremos hablar y ahí estará el Partido Popular. Pero quien construye muros a ese diálogo es el señor Sánchez, que está tomando decisiones para contentar a los independentistas. Y yo le decía, es que creo que esto que estoy diciendo, y vuelvo a la pregunta anterior, es de absoluta moderación, con todos los respetos. Es que además es de perogrullo, me da la impresión.
Es de absoluta moderación e incluso hasta de sentido común, que
pues ahí
puedan elegir a los jueces. Lo que me pregunto es por qué el Partido Popular
no lo hace cuando gobierna, ¿no?
Cuando ha gobernado.
Bueno, pues esa es la propuesta.
Llevándolo en el programa electoral, que no es una idea nueva.
Esa es la propuesta del Partido Popular y en ese objetivo está trabajando Pablo Casado.
A ver, Javier Fernández de Rivas.
En el caso de Venezuela, yo le recordaría que en el pasado mes de noviembre estaba detenido el que fue jefe de la inteligencia venezolana, el señor Hugo Carvajal. Y cuando Estados Unidos pidió la extradición, de repente desapareció de España, lo cual provocó un enorme malestar en Estados Unidos y en otros estamentos policiales. Ese es un tema muy, muy delicado de por qué se permitió que esa persona saliera. Lo digo porque el ministro del Interior, en lo que sucedió también en Barajas, también tiene su
bueno, el ministro,
su parte.
Cada día conocemos que hay más ministerios implicados en la trama.
Entonces, en lo que publica hoy el diario
Aquí hay una
El
trama.
Mundo...
Yo sé que hay una trama.
Bueno, en el caso, vamos a dejarlo en el caso de Ábalos, en aras de...
De la moderación. De la moderación.
A ver, depende de la versión que usted elija.
Porque hay varias, sí.
El caso Ábalos.
¿Se podrá investigar también la financiación de Podemos con el tema de... tanto con Venezuela como con el gobierno boliviano de Evo Morales? ¿Ustedes van a pedir también una investigación sobre esto?
Bueno, lo que es evidente es que se multiplican los escándalos que afectan al gabinete del gobierno de Pedro Sánchez. Hoy, lo citaba usted el diario El Mundo, lo voy a leer textualmente porque, insisto, hay tal acumulación de escándalos que yo entiendo que los oyentes se puedan ver abrumados con tanta información. Pero hoy lo que nos dice el diario El Mundo es que Podemos contrató a la firma afín al chavismo antes de ser inscrita en el registro mercantil. Es decir, el borrador del contrato está fechado el 27 de febrero del 19 y la empresa fue inscrita el 19 de marzo. Digo yo que el vicepresidente Iglesias tendrá algo que decir. Digo yo que el vicepresidente Iglesias tendrá que aclarar a los periodistas si estaba al tanto de esto o no. Digo yo que se abrirá una investigación. Digo yo que se depurarán responsabilidades políticas. Digo yo, porque yo, y ya, permítanme que lo recuerda también en calidad de periodista, los representantes de Podemos eran estos que daban diariamente lecciones de cómo hacer las cosas. Uh-huh. Y iban, cuando llegaron al Congreso de los Diputados, te daban lecciones de absolutamente todo. Y lo que espero y esperamos en nombre del Partido Popular es que hoy el señor Iglesias dé una rueda de prensa, diga si lo sabía, diga si se va a abrir una investigación interna y diga si se van a depurar responsabilidades, porque entiendo que se acabaron las dobles varas de medir, o por lo menos eso espero yo. Y esto también es...
¿Se está usted acordando de por qué dimitió el ministro Soria? Por el número de versiones que dio de sus...
¿Van a pedir ustedes a los socios de Vox que den explicaciones también por la financiación?
Pues yo espero que también den explicaciones, por supuesto.
Sí, por lo del el exilio iraní, que... 65.000 euros.
Lo publica El País esta mañana. Bueno, le agradezco, Pablo Montesinos, secretario de Comunicación del PP, portavoz. Rafa, ¿hay alguna novedad ahí en Barcelona en la comparecencia de Junqueras, por lo que hayas observado esta mañana en los minutos que lleva compareciendo Junqueras ahí en el Parlamento?
Pues la presencia de Ciudadanos en la comisión, el Partido Popular, tal como lo recordaba Pablo Montesinos, no ha comparecido y momentos tensos, sí, estaba, en fin... siguiéndola más por imágenes que por la voz que estaba escuchando la entrevista que estábamos haciendo aquí, que realmente merecía toda mi atención por el interés.
Muy bien, Rafa. Le agradezco su presencia esta mañana aquí. Pablo, yo le llamo de usted, porque usted es el portavoz nacional del Partido Popular. Guardo yo las formas. Que le vaya muy bien. Gracias. Y gracias por el tono. Le agradezco mucho.
Ha sido un auténtico placer. A vuestra disposición siempre.
Vamos a ir recogiendo esa tertulia. Pero antes, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás...
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Es posible que nos encontremos cualquier día de estos en los anuncios por palabras uno que diga se busca president para dialogar con el presidente. Interesados, ponerse en contacto con Iván Redondo, Palacio de la Moncloa, Madrid. Lo siento, pero desconozco el código postal. Esto último lo digo yo, no el anuncio. Como el gobierno apenas ha podido aterrizar y se le acumulan los asuntos que necesitan arreglos urgentes, aún no ha tenido tiempo de que la justicia se adapte a los nuevos tiempos, como le gusta decir a Carmen Calvo, la vocalista del cuarteto de vicepresidentas. Ya sé que incluye a un varón, pero como su partido se llama Unidas Podemos, he creído que lo más prudente, para no contradecir lo políticamente correcto, era tratarle como una vicepresidenta más. La justicia sigue en manos de jueces y fiscales que pertenecen al pasado, y ni el ministro del ramo ni la fiscal general del Estado han podido todavía llevar al Congreso las reformas necesarias para que dejen de considerarse delitos la desobediencia, la sedición, los insultos al jefe del Estado o las pedorretas al Tribunal Supremo, que es pura carcundia. Bueno, entre otras cosas, no se han llevado las reformas al Congreso porque el mes de enero, también con los progresistas en el poder, está cerrado por vacaciones.
Por cierto, que no se me vaya el tiempo, que con la visita de Pablo Montesinos quiero pedir una opinión rápida sobre el asunto Ábalos. ¿Tú cómo crees que acaba esto, Victoria?
Pues va a acabar cubriéndolo por un espeso...
manto de niebla matinal.
Sí, matinal, completamente. Ahora, el asunto Ábalos, o sea, las cosas se pueden hacer mal, pero como esta es imposible de peor, vamos, imposible. No lo han podido hacer peor.
Mira que pasan cosas en Barcelona, pero lo del aeropuerto de Barajas, Rafa, está ahí a la altura de la circunstancia, ¿eh?
Pues lleva camino de convertirse en culebrón. Lo que pasa es que...
Hombre, viniendo de Venezuela.
Ahí has estado, ¿eh? También te digo que el gobierno bonito quiso actuar ejemplarmente y el gobierno tosco actuará toscamente. Aguantarán contra viento y marea,
sí,
seguro, ¿eh?
Sí, sí.
Manuel.
A mí me parece, fíjate, más peligroso las formas que el fondo, siendo el fondo grave... Me parece que las formas son tremendas.
No sabe usted con quién está hablando, ha regresado.
No. De que se nos está mintiendo. Públicamente se nos está mintiendo. Aquello que dijo el difunto Pérez Rubalcaba de que merecemos un gobierno que no nos mienta, pues exactamente eso. Tú puedes cometer un error diplomático, tratar de resolverlo en última instancia. Bueno, es un error, ha venido. No se sabe quién ha llamado a esa vicepresidenta, por qué viene. Puedes intentar apagar un fuego. Lo que no puedes hacer es mentir. Y Ábalos, con 5 versiones distintas y con muchos huecos todavía por rellenar, lo único que ha hecho es mentir. Y a partir de ahí, este gobierno se lo tiene que hacer mirar, porque puedes mentir mucho tiempo a poca gente, o puedes mentir poco tiempo a mucha gente. Lo que no puedes es mentir mucho tiempo a todo el mundo, porque al final le va a producir a este gobierno un desgaste tan enorme. Y luego la propia reacción airada, ¿no? De Ábalos, de la vicepresidenta.
Y que la zona de tránsito es España, que no hay zonas de exclusión como entre la frontera de Corea del Norte y Corea del Sur.
Pero, y el espacio aéreo Schengen.
Ábalos responde airado antes. A todo.
A todo.
No lo puedes cambiar, ¿eh?
No, Ábalos maquilla muchas veces sus disgustos de una manera bastante hábil. Ábalos, cuando está tan profundamente enfadado, suele ser bastante frío en ese sentido. Y yo es la primera vez, es la primera vez en mucho tiempo que le veo así, como he visto así a Teresa Rivera.
Él el tono sí que no lo tiene moderado, pero... No,
y además tendrá consecuencias, porque la frase esa de "y a mí no me echa nadie",
amigo,
no se refiere a la oposición del PP... Me temo que se refiere a alguien de Moncloa que dijo que Ábalos tendría que dimitir. Y a nivel internacional, Estados Unidos tomara buena nota porque la vicepresidenta de Venezuela estaba reclamada y se ha pisado suelo español, inmediatamente Estados Unidos iba a reclamar la extradición. Insisto, el caso de Hugo Carvajal es muy, muy grave, sí. Que se escapara de la justicia y sé que se escapará de España, de la justicia y de la policía.
¿Y las 8 horas de la vicepresidenta paseándose por Barajas?
Van a tener consecuencias a nivel internacional, lo veremos. Y luego, más allá de lo que es la política exterior, no hemos tenido tiempo de comentar, quitar la Secretaría de Estado para Iberoamérica es absolutamente increíble, con todos los intereses.
Irene Lozano, la autora, sí, coautora del manual de resistencia, secretaria de Estado para el deporte.
Ajá,
que era la que llevaba España Global, ahora secretaria de Estado para el deporte.
La España Global, en lugar de ser el contrapeso de toda la propaganda independentista catalana por el mundo, pues ahora España Global la quieren dedicar solo a lo comercial.
Rafa, ibas a añadir algo. Termina tú.
No, que a mí me parece muy bien, que de hecho el deporte español es uno de los mejores embajadores. O sea, que en estos momentos el mejor elemento de marca España seguramente es el Campeonato de Europa de balonmano,
el waterpolo femenino,
waterpolo, el tenis, que ahí estamos, todo.
Pero María José Riendas por lo menos esquiaba. Irene Lozano escribe, ¿no?
Y muy bien que esquiaba María José Riendas.
Ya, que
pensaba,
digo,
que ibas a decir que escribe muy bien Irene Lozano, que también, por supuesto. Que parte de nada.
De todas maneras, yo creo que el que más daño se ha hecho a sí mismo ha sido Ábalos, ¿eh? Cuidado. O sea,
esa es una buena clave.
Hombre, a ver, cuidado. Su papel, que había figurado siempre dentro del PSOE como el hombre fuerte, la mano derecha de Sánchez, el secretario de organización, ayer ya,
Juan Pablo.
Exacto, ayer ya le quitan y no sale a dar la rueda de prensa. Dime, de la Rafa, ejecutiva. Cuidado, y además se ha cargado el prestigio que tenía de buen negociador y buen parlamentario. Ojo, ¿eh?
Dime, Rafa, que nos vamos.
No sé qué ha pasado, pero Ciudadanos abandona la comisión de investigación del artículo 155.
Y ahora,
ya sabías que iba a ocurrir, pero algo. Tenía que verse en las cámaras también. Si estamos en lo que decía Victoria, en que se vea todo, pero
claro.
En fin, que eso, que tenemos que recoger, que espera un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando, para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotect.es.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Hasta las 10 va a seguir Buenos Días Madrid, en compañía de Lidia del Valle desde las 10 y a la 1 y 3 minutos. José María del Toro, el partido de la 1, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
En titulares, que se decía antes.
En titulares. Vivimos ya de la Copa, mañana llegan los cuartos de final. Real Madrid, octavos de final, perdón. Real Madrid, rueda de prensa de Zidane esta mañana, previa al partido en Zaragoza. Rotaciones en los dos equipos, Areola, Militao, Marcelo, Valverde, Vinicius estarán seguramente en el once inicial blanco, porque menos de 72 horas después tiene que jugar contra el Atlético en el Bernabéu. Pero en el Zaragoza también va a haber rotaciones claras, porque el fin de semana llega el Cádiz y el Zaragoza lo que quiere es estar en primera la próxima temporada. Claro. El campo, eso sí, va a estar abarrotado.
Hombre, claro, que no es ya que gusta el fútbol en Zaragoza.
En el Atlético, apoyo público de Cerezo a Simeone y acelerón en el asunto Cavani. Los más optimistas, veremos si llevan razón, piensan que la operación se puede cerrar en breve y que podría incluso ser convocado para el partido del sábado frente al Real Madrid. Lo que sí es evidente,
que no venga,
es que el hermano y agente del jugador, Walter Fernando Cavani, está en Madrid para cerrar los últimos flecos con el equipo rojiblanco. Firmará por 2 años y medio. Recuerdo que cumplirá 33 años el próximo 14 de febrero. Rueda de prensa de Paco Gémez previo al partido de mañana frente al Villarreal, porque el Rayo también está en los octavos de final de la competición copera. Identificados los 12 energúmenos que profirieron gritos racistas, simulando el grito del mono contra Iñaki Williams.
Los 12 energúmenos, seguidores del Español.
Sí, sí.
Por eso, pero que no es toda la afición del Español.
No, no, claro. Son 12. 12 individuos.
Eso, según el número de espectadores, tenemos un amigo común, Rafa, que ha echado la cuenta,
sí.
0,04.
Pues eso.
12 individuos que han sido perfectamente identificados a través de las cámaras.
Con diligencia, efectivamente, sí. Y le dicen que, en fin, que nunca más los quieren ver por ahí, ya está. Ya está, y los abonos fuera y los otros que tampoco, que no les quieren ver las caras.
9 son socios, efectivamente serán seguramente expulsados, y 3 no, 3 habían comprado simplemente las entradas. El jugador está en Tenerife, por cierto, Williams, donde juega Copa, y un Tenerife Atleti de Bilbao, y tuvo un cálido recibimiento. Rodrigo puede ir al Barça y Alcácer al Valencia. Eriksen se ha ido ya al Inter a cambio de unos 20 millones de euros. Hoy reciben al equipo de balonmano, creo que lo comentabais ahora, tanto Pedro Sánchez como los Reyes.
Sí.
Irene Lozano también lo comentabais, nueva secretaria de Estado para el Deporte. La nombrará
Manual de Resistencia.
Consejo de Ministros. Federer ha pasado a cuartos esta mañana, pero sufriendo una barbaridad para ganar a Sangren. Hasta 7 bolas de partido ha tenido que superar Raonic o Djokovic, su rival. Y últimos asuntos o últimas circunstancias del accidente de Kobe Bryant. Murieron 3 niñas, la hija de Kobe, Yanna, y 2 compañeras suyas en el equipo de baloncesto donde jugaba Alisa Altobelli y Peyton Chester, las 3 de 13 años. La niebla parece el motivo del accidente. De hecho, los helicópteros de la policía no volaban por este motivo durante la mañana. Se sabe que antes del accidente volaba demasiado bajo. Acabó cayendo tras 39 minutos de vuelo a las 7 menos cuarto hora de España. Perdió 100 metros de altura en los últimos 6 segundos.
Uf.
La NBA ha decidido aplazar el partido entre los Lakers y los Clippers. Así que con esto y más, 1 y 3 minutos en el partido de la hora.
Te escuchamos en Onda Madrid como cada jornada, José María del Toro. Gracias.
Gracias. Saludo.
Rafa Ribot en Barcelona, que vaya bien, ¿eh?
Igualmente, buenos días.
Buenos días, adiós, Manuel Marín, adiós.
Muy buenos días.
Adiós, Víctor de la Fora, muchas
gracias. Hasta luego.
Javier Fernández arriba.
Hasta buenos mañana, días a
Javier,
todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amabil, nuestra casa es tu hogar.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa. Y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes de que den las 10, Telemadrid, el tiempo, Elena Miñambres, que es en Telemadrid, buenos días.
Muy buenos días.
Dice Eli del Valle, hola Eli del Valle.
Bueno, hola, muy buenos días.
¿Cuándo va a cambiar este tiempo?
Sí, por Dios.
Ya llegarán tiempos mejores, te estoy diciendo, de momento es lo que toca.
Claro, largo sí. Me lo fiáis.
Nube, el cielo está encapotado.
¿Quién lo desencapotará?
Ah, el desencapotador.
¿Quién lo desencapote o buen desencapotador será?
Correcto.
Bien, estamos bien a primera. Bueno, tú son muchas horas hablando.
Yo ya llevo...
Desde las 6 de la mañana.
Llevo carrete ya.
llevas carrete. Bueno, hoy va a ser una jornada muy parecida a la de ayer. Hemos amanecido con algunas nieblas matinales, no tan persistentes como las que teníamos en la jornada de ayer, pero el tiempo va a permanecer así, muy turbio, porque tenemos la llegada de líneas de inestabilidad que se traducen en llovizna. No podemos decir que vaya a llover de manera significativa, pero va a llover en algún momento del día. Así que, bueno, la buena noticia la habrás notado tú a primera hora. ¿Qué ha hecho menos frío?
Bueno, sí, soplaba un poquito el viento esta mañana.
Bueno, el viento ha soplado del suroeste.
El viento del suroeste daba
en
el rostro.
De hecho, en el puerto de Navacerrada hemos tenido una racha casi de 80 kilómetros por hora, pero la temperatura ha ascendido y esa es la noticia, que tanto de día como de noche el termómetro va a subir pese a ese cielo que parece que va a amenazar con dejarnos lluvia. Sí, señor. Hemos amanecido con 9 graditos en Madrid. Podemos llegar hoy hasta los 12 o 13 en Madrid capital, que pueden ser 14 en el sur, en la comarca de Las Vegas.
Pues te seguimos en Telemadrid con mucho interés toda la información que proporcionas a los espectadores.
Seguiremos viendo cómo evoluciona la semana, que hasta el fin de semana ya os anuncio que pinta igual, que el sol ya vendrá, Eli, te lo prometo, de cara al fin de semana,
está
¿vale?
Está encapotado. Ten buen día en Telemadrid, Elena.
Igualmente, un placer.
Eli del Valle, hasta la una, encapotado el cielo, pero la radio abierta y
todo el rato.
Clara y,
claro que sí.
Y despejada.
Eso intentamos por lo menos.
Toda la actualidad de Madrid y todo lo que haya que contar en Buenos Días Madrid hasta la una. Que tengas una buena mañana.
Muchas gracias.
Enseguida noticias en Onda Madrid, servicios informativos, los que hemos empezado a las 6, nos marchamos. Desde Onda Madrid les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.